Pues sí. Este es un momento difícil para las radios libres, como quizás ya debáis saber. Estamos inmersos en una especie de exasperación de los dos vectores que constituyen, por desgracia, el armazón del mundo en el que vivimos: el control y el dinero. Por una parte, la administración aumenta su desconexión con la libertad y con su cacareado servicio público, y acelera las vueltas de la represión con maquiavélicos manejos. Sabemos que hoy se estila la neolengua, la lengua, ya sabéis, usada por el poder en 1984, la novela de George Orwell, creada para el manejo de las situaciones en las que se explican las cosas del modo prácticamente contrario a la realidad. Es un poco el lenguaje por excelencia, el lenguaje por excelencia de la democracia de hoy. Sabemos que hoy, decía, se estila la neolengua, así que si nos atacaran hasta el final de sus intenciones a nuestra emisora, no dirían que cierran estaciones de radio, no dirían que cierran emisoras, sino que reordenan el espacio radioeléctrico o algo parecido, o cualquier basura de esa especie. Pero será lo mismo. La libertad de expresión es, aunque quizás a algunos no se lo parezca, un bien inapreciable y de hecho en peligro de extinción, aunque a un primer vistazo pueda parecer que no es así. Pero las cosas tienen una sustancia más allá de la apariencia. En realidad estamos tan solos como lo estaba el solitario George, ya sabéis, ese gran galápago que murió ayer, entre ayer y hoy, no recuerdo bien, y que era el último de su especie. Por eso, en realidad, para que no muera esta rara especie también de la comunicación radiada sin mediatizar, por eso os necesitamos también. Y necesitamos que, al menos, divulguéis o hagáis correr la voz de esta situación en la que este medio de contacto entre los seres, de esta manera de fluir informaciones que habitualmente no se dan, o de elaborarse formas expresivas sin pasar por determinados filtros no creativos, para que todo esto no desaparezca de buenas a primeras, necesitamos que estéis al menos cerca de nosotros, y podéis hacerlo entrando en la página de contrabanda.org de esta emisora y de nuestras emisoras hermanas también, Radio Pica, que también está en problemas, Radio Bronca, etcétera. De todos modos, ahora este primer ataque de la estación, el primer ataque del verano, viene dirigido hacia Radio Contrabanda. Por otro lado, os decía, por un lado el control, la administración, y por el otro lado el dinero, como una especie de alimañas ansiosas de rapiña. Las radios comerciales, que no son más que el departamento de relaciones públicas de algunas empresas, ávidas de ampliar su margen de beneficio, esas radios comerciales que suplantan el nombre que un día pudo ser bonito de Radio Pirata, y lo ensucian con su quehacer rapiñoso, en connivencia con grupos de poder, ciertos partidos políticos de este triste país, o grupos económicos, o incluso eclesiales. se lanzan a una especie de guerra sin cuartel sobre la FM. La FM de Barcelona, en este caso, es la que se está despedazando. Una FM en la que, de hecho, nosotros llevamos varias décadas, nosotros y nuestras radios hermanas llevamos mucho más tiempo que la gran mayoría de las que ahora, incluso las públicas, llevan en el dial. En fin, simplemente comentar esta especie de extrañeza que causa que los dos vectores de los que se hablaba para iniciar en el pórtico del programa de hoy, el control y el dinero, los que se unen, se coaligan, se contubernian contra la existencia de esta emisora, no sean más que formas de expresar los principales enemigos en esta época del mundo, de la humanidad: el Estado y el capital, el control y el dinero. En fin, como yo no siempre me explico muy bien cuando hablo de estas cosas, y la mayoría de los programas de mis compañeras y compañeros lo saben explicar mucho mejor, y yo me baso más bien en asociaciones y algunas de ellas literarias, os voy a tratar de explicar lo que me sugiere todo esto a través de un muy breve relato que os voy a leer ahora antes de empezar el programa. Se llama Coloquio con la vida. Está extraído de una antología de cuentos anarquistas llamada Dinamita Cerebral, y su autor no es otro que Máximo Gorki, que, por si no lo sabíais, Gorki significa amargo. Estaban ante la vida dos hombres que eran otras tantas víctimas suyas. ¿Qué me queréis?, les preguntó. Uno de ellos contestó con voz lenta: me rebelo ante la crueldad de tus contradicciones. Mi espíritu se esfuerza en vano por penetrar el sentido de la existencia, y mi alma está invadida por las tinieblas de la duda. Sin embargo, la razón me dice que el hombre es el ser más perfecto del mundo. ¿Qué reclamas?, interrumpió impasible la vida. Quiero la dicha, y para poder realizarla es preciso que conciles los dos principios opuestos que comparten mi alma, poniendo de apoyo mi yo quiero con tu tú debes. No tienes nada que desear, sino aquello que debes hacer por mí, contestó la vida con dureza. No, yo no puedo desear ser tu víctima. ¿Porque yo quisiera dominarte, estoy condenado a vivir bajo el yugo de tus leyes? Modera tu énfasis, le dijo el que estaba más cerca de la vida, pero sin fijarse en sus palabras, el otro prosiguió. Yo quiero tener el derecho de vivir en armonía con mis aspiraciones. No quiero ser hermano ni esclavo de mi prójimo por deber. Seré su hermano o su esclavo a mi gusto, obedeciendo a mi voluntad. Yo no quiero que la sociedad disponga de mí como de una piedra inerte que ayuda a edificar las prisiones de su ventura. Soy hombre, soy alma, soy espíritu, y debo ser libre. Espera, dijo la vida con una sonrisa helada. Has hablado lo bastante y ya sé todo lo que podrías añadir. Pides tu libertad. ¿Por qué no la ganas? Lucha conmigo, vénceme. Hazte mi señor y yo seré tu esclava. No sabes con qué tranquilidad me someto siempre a los triunfadores. Pero es necesario vencer. ¿Te sientes capaz de luchar conmigo para librarte de tu servidumbre? ¿Estás seguro del triunfo? ¿Confías en tu fuerza? Y el hombre contestó: me has arrastrado un conflicto interior con mi propio yo, has afilado mi juicio, que a la manera de una hoja mortífera se hunde en lo más profundo de mi ser, aniquilándolo. Háblale con más valor, no te quejes, observó su compañero. Pero el otro continuó. Ah, si la tiranía me concediese una tregua, dejadme gozar de la dicha. La vida volvió a sonreír con su sonrisa de hielo. Dime, al dirigirte a mí, ¿exiges o pides una gracia? Pido una gracia, contestó el hombre como un eco. Imploras como un mendigo de solemnidad, pero has de saber, pobre hombre, que la vida no da limosnas. Has de saber que un ser libre no pide nada, se apodera por sí mismo de mis dones. Tú no eres más que el esclavo de mi voluntad. Solo es libre aquel que sabe renunciar a todos los deseos para dedicarse enteramente a conseguir el fin elegido. ¿Has comprendido? ¡Márchate! El hombre había comprendido y se tendió como un perro dócil a los pies de la vida para recoger humildemente las migajas de su festín. Entonces, las miradas de la vida se dirigieron dulces hacia aquel que no había hablado aún y cuyas facciones estaban llenas de bondad. ¿Qué pides? No pido nada. Exijo. ¿Qué exiges? ¿Dónde está la justicia? Dámela. Más tarde sabré conseguirlo todo. Por el momento solo quiero la justicia. He esperado mucho tiempo, con paciencia, con razones, sin el menor descanso. He esperado, pero llegó la hora. ¿Dónde está la justicia? Tómatela, contestó la vida, impasible.
La música de la radio.
Sí, supongo que se ha entendido a qué me refería. Me refería a que, de hecho, y partiendo de la vieja cultura punk del do it yourself, del háztelo tú mismo, en un mundo bloqueado por inmensidades de frenos burocráticos, de cortapisas a la creatividad, a la libre expresión, a veces no hay otra opción y, de hecho, puede que sea la mejor, que la de autoorganizarse en cada uno de los ámbitos de la vida o de la expresión o de la creatividad o de lo que sea y hacer las cosas por cuenta de uno. Y aunque Y aunque a nosotros digamos que la verdad, tal como están las cosas, exigimos, no pedimos, sino exigimos que al menos se regularice nuestra existencia para que no nos molesten, para que nos dejen tranquilos, se reconozca el trabajo de tantos años. Y aunque decimos todo eso, de todas maneras también hacemos constar que llevamos varias décadas al margen de todo ese entramado dañino y nocivo de las regulaciones, de las instituciones y del ámbito comercial. En fin, no sé, es como ciertas cosas, como por ejemplo el Ateneo de Nou Barris, que antes era una fábrica, no recuerdo si de cemento de algo así, o de caucho, no recuerdo, y que fue ocupada por los vecinos y ahora es lo que es, y es de los centros que funcionan mejor. ¿Y a qué es debido? ¿A qué es algo creado, tomado, justicia tomada, como decía Gorky, por las propias personas que lo van a utilizar o que le van a dar un uso que ha sido deseado, pensado, soñado y trabajado por las personas que están allí, no por gente que va derivando en su ámbito funcionarial de un sitio para otro, sin mayor interés que el de ocupar ese espacio como si fuera una tocinería, sin más interés. En fin, no sé si me he explicado bien. Ya sabéis cómo son mis speech, bastante confusos, pero bueno. Y me ha servido para recuperar esta canción, que me hacía mucha gracia, de una maqueta que bueno, de las primeras realmente que compré cuando llegué a esta ciudad, allá por el 91-92. Y en concreto la canción era de Amorte do Povo, la radio, y formaba parte de una cinta en contra de las Olimpiadas. En fin... Al final acabaremos empezando de una vez con nuestro programa de hoy, en el que, bueno, de nuevo, de todos modos, revolotearemos en este nuestro cajón de puro desastre de palabras para extraer algún pescado de letras que, aunque después lo devolvamos al agua, esperaremos que nos sirva de contacto establecido con aquello de extraño y nutritivo que ronda en semejantes palabras de las profundidades o de donde sea. En fin, demasiado calor, demasiado sol, demasiada luz, pero nunca serán demasiadas las palabras de nuestros erráticos habitantes, nuestros erráticos, muy erráticos y entrañables habitantes de este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo. Ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
De Mario Quintana. Antes cualquier camino iba, hoy todos vuelven. La casa es cómoda, los libros pocos, y yo mismo preparo el té a los fantasmas.
Thank you. No sé si regresarás nunca más con los vivos. ¿Y dónde estás? En el bosque de los fantasmas. Te quedarás. Te guardaré un lugar para que puedas seguir jugando a los fantasmas de verdad.
Sí, sí, amigas y amigos, entre fantasmas andamos y después de escuchar este tema de nuestra querida amiga Dácil en el Bosque de los Fantasmas, del disco que acaba de editar, Criaturas, y que ya os hemos ido poniendo aquí alguna vez, y os recomendamos, vamos a entrar en materia de lo que tenemos para el programa de hoy. Que en realidad no sé si os hacéis una idea de la sensación tan desesperante que es ver a mi alrededor tantas cosas que tengo que leeros, que contaros, que comentaros, explicaros, y sé positivamente que no voy a poder hacerlo porque son demasiadas, porque quizás no sé escoger solo unas pocas y porque puede que hable demasiado. O puede que no. De todas maneras, todo sigue un orden y aunque no lo parezca, ahora es el momento en que os explique que aparte de los de la segunda parte de poemas que os voy a ir leyendo de Mario Quintana y luego os explicaré quién era o dejaré que sea él que lo haga, este poeta brasileño, os leí algunos poemas en el programa anterior de su primer libro y el que os he leído ahora... Envejecer pertenece a, no sé si era el segundo, pero también de los primeros, llamado Zapato Florecido, de 1948. Y de este mismo y del siguiente, Apuntes de Historia Sobrenatural, os leeré dos poemas ahora mismo. No sin antes comentaros que después empezaremos con algunos textos de dos libros de un autor, en principio argentino, digo en principio porque se trasladó a vivir a Italia y allí murió. Bueno, aunque italiano y argentino supongo que es casi un sinónimo según qué tesitura. Y bueno, lo hemos tenido aquí en alguna ocasión, pero hoy es el día en el que os quería trasladar varios textos de estos dos libros maravillosos y que y detrás de los cuales anduve mucho tiempo buscándolos y que ya os voy a decir los títulos. La sinagoga de los iconoclastas y el estereoscopio de los solitarios de J. Rodolfo Wilcock. Aparte de eso, intentaremos regresar con nuestras secciones animalistas, psicoanalíticas heterodoxas, griegas, de autores presos y de todo lo demás. Supongo que no nos dará tiempo a ninguna de todas estas cosas, pero lo intentaremos. De momento, como se ha anunciado ya, ¿quién será quien se acercará ahora con sus entrañables y a veces conmovedores y afilados poemas, pues sí, no es otro que Mario Quintana. Y como os he dicho, con dos poemas, el primero de los cuales relata una historia real vivida por un gran escritor, León Tolstoy, cuando se dirigía hacia la estación de Astapovo. El viejo León Tolstoy huyó de casa a los 80 años y fue a morir en la estación de Astapovo. Según se sabe, se sentó en un viejo banco, de esos brillantes por el uso que uno se encuentra en todas las estaciones pobres del mundo, frente a una pared desnuda. Se sentó y sonrió amargamente, pensando que en toda su vida apenas quedaba de su gloria esa irrisoria campana llena de cascabeles y cintas de colores en la mano esclerótica de un viejo. La muerte, entonces, al verlo solitario a aquella hora, en la estación desierta, juzgó que andaba allí esperándola, sentado apenas por descansar un poco. Llegó la muerte en su locomotora antigua, siempre puntualmente en la hora incierta. Pero tal vez el viejo no pensó en nada de esto, y quién sabe si hasta murió feliz. Él se fugó de casa a los 80 años de edad. No todos realizamos los sueños de la infancia. Mentiras. Lilo vive en el mundo del... Imagínate que esto es un avión. Después aterrizó en picado y se volvió un tren. Entró por el túnel chispeante, pero debajo de la mesa había bandidos. ¡Pum! 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 El tren descarriló. ¿Y el niñito? ¿Dónde anda el niño? ¡Dios mío! ¿Dónde? ¿Dónde está el niño? En el clímax de la confusión, se lo han llevado para la cama, a la fuerza. ¿Y el tren? Se ha quedado tristemente derribado por el suelo, imaginándose que era una lata de sardinas.
Los suspiros son aire y van a la... al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando un hombre se tira, ¿sabes tú dónde va? Bajaba todos los días de su casa a la estación con un libro entre las manos de Becker o Campo Amor. Era delgada y morena, era de cintura fina y era más cursi que un guante la señorita Celina. Y como ver pasar trenes era toda su pasión. En el pueblo la llamaban la niña de la estación. Adiós, señor, buen viaje. Adiós, que lo pase bien. Recuerdos a la familia. Al llegar, escríbame. Mándeme usted la sombrilla. No olvide la ilustración. Y no olvide que me llaman la niña de la estación. Volverán las oscuras golondrinas en mi balcón sus nidos a colgar. Pero aquel ambulante de correos, aquel no volverá. Descarriló el tren expreso una mañana de abril, y aquel descarrilamiento hizo a Adelina feliz. Ella vendóle la frente y lo cuidó como a un niño, y el que era guapo y valiente juró el eterno cariño. Y luego, cuando a la noche viólo partir en el tren, con voz de carne membrillo, así le dijo al doncel: adiós, amor, buen viaje, adiós, que lo pases bien. Recuerdos a tu familia. Al llegar, escríbeme. No te olvides del retrato, mándame la ilustración. Y no olvides que te espera la niña de la estación. Mi carta, que es feliz, pues va a buscaros, cuenta os dará de la memoria mía. Aquella mujer soy que de esperaros se quedó en la estación helada y fría. Pasaron meses y meses y aquel galán no volvió. Y Adelina se ha casado con el jefe de estación, pero con tan mala suerte que a los dos días del hecho murió su pobre marido de dos anginas de pecho. Y la pobre medio loca, creyéndose en la estación, cuando ya se lo llevaban, así al fiambre cantó: adiós, amor, buen viaje, adiós, que lo pases bien. Recuerdos a la familia. Al llegar, escríbeme. No te olvides del retrato, mándame la ilustración. Y no tardes, amor mío, que hace frío en la estación.
Bueno, pues no me diréis que Conchita Piquer no es también una especie de niña del imagínate, como diría Quintana. En fin, vamos ya con el primero de los textos del Estereoscopio de los Solitarios, y que nos hablará de un personaje muy especial, que podría ser muchos seres, muchas realidades, muchas vivencias, muchas historias diferentes, cada uno que se imagine cuál es. Os hablo de la repartidora que además tiene por nombre, como también la canción y como también cierto personaje mitológico, Lamia. Lamia pone mucho cuidado en su propio aspecto, pero no es vanidosa. Así puede atravesar la ciudad. Miradas y comentarios no la rozan. Ella pasa envuelta en su total rendición a la belleza y a la difusión de la belleza. No es que sea bella, todo lo contrario. Como esas partículas elementales producidas por los rayos cósmicos que de pronto penetran en la Tierra y con el mismo ímpetu salen por las antípodas para perderse en los espacios hidrogenados del infinito, porque ninguna interacción es posible entre ellos y la materia dura, o mejor dicho, durísima, del planeta se llaman neutrinos. Pero Lamia no se preocupa por los neutrinos ni por los rayos cósmicos. Toda su atención está dirigida a mantener erguido con elegante despreocupación el alto trofeo que enarbola en la cabeza, el peinado que justifica sus salidas vespertinas, o mejor dicho, nocturnas, dado que prefiere las horas menos pobladas, entre otras cosas para evitar los autobuses que le quitan el brillo a la boa con el humo de los caños de escape y muchas otras molestias que obstaculizarían hasta el recorrido de una partícula cósmica. Las 11:30 es la hora más conveniente. Las vidrieras de los comercios están todavía iluminadas y reflejan agradablemente los brillos cambiantes de su boa javanesa, hecha de pedacitos de espejos de colores cosidos y pegados a una apretada helicoide de volantes. Una boa, agrega ella, original, pero peligrosa. Pero lo agrega para ella misma, porque no se acostumbra a hablar con extraños. Ni siquiera los mira. Lamia se digna a salir por la calle para ser mirada, no para mirar. Por otra parte, el artefacto que lleva en la cabeza la obliga a tener que ocuparse de él. Originalmente era un árbol de Navidad artificial de casi 1 metro de altura, con las ramas plegables cortadas por la mitad. El tronco está ingeniosamente sostenido por un gran par de auriculares forrados con piel de ocelote, reforzados por una red de nylon recubierta de cascabeles dorados, con fines ruidosos y ostentativos. A los muñones del árbol artificial Lamia les ha puesto largas plumas de avestruz teñidas de distintos colores. Cintas de moare, con el texto ESO, guirnaldas de esponja azul compradas en la estanda, y en la cima ha puesto la mitad superior de una planta de maíz plateada. El conjunto es extremadamente liviano y manejable, siempre y cuando no se levante viento. Desde sus primeros pasos en la vereda, acogedora por los confortables receptáculos troncocónicos de la limpieza urbana, una sonrisa enigmática se dibuja en los labios sutiles de esta mujer dedicada a las apariencias, como si sus ojos fueran capaces de doblar las esquinas y de atravesar con la mirada los aislados durmientes hasta alcanzar un umbral dominado por altísimos elefantes con las trompas entrelazadas, más allá del cual se abre un antro luminoso, vagamente poblado de hombres y mujeres, prontos a lavar su capa de tisú, esparcida con flores de lis negras de gomas, cortada con tijera y bajo la capa el tutú de bailarina con los zapatitos con cintas hasta las rodillas y el corsé de plumas de pollo blanco. Los gatos la siguen. Gramia sonríe. Conoce la calle, sabe que es admirable incluso si allí no hay nadie para admirarla. Como sucede a menudo, se ha puesto a llover. Las últimas pizzerías bajan sus cortinas metálicas. Ella sigue como un astro su recorrido. La ciudad invisible contiene el aliento. La repartidora de belleza llegó a un portón de hierro emplazado en una pared enmohecida. Mira en torno suyo, feliz. Sacude los auriculares para hacer sonar todos juntos los cascabeles. Cumplido su mudo deber cotidiano de esplendor, baja la cabeza y desaparece. Mañana, si no llueve, será más generosa. Amigas y amigos, quizás hayáis comprobado que, como es habitual en nosotros, no ha acabado de funcionar nuestro contexto técnico. Pero bueno, el tema que os queríamos poner, musical, la mía, os lo pondremos cuando lo consigamos recuperar, si es que ello es posible, cosa que no tenemos muy clara. Porque ese ser misterioso, mitológico, que también acompañaba en su esencia a este personaje del relato de nuestro autor, que recorría las calles repartiendo belleza. Nos gustaría que lo pudierais escuchar, pero bueno, ya veremos qué ocurre. El autor del que os hablo es J. Rodolfo Wilcock. Yo diría que es Juan Rodolfo, pero no lo recuerdo seguro. J. Rodolfo Wilcock, al menos así es como él se daba a conocer, nacido en Buenos Aires en el 19 y, como os dije, después de haberse revuelto, quiero decir que estaba con ellos de algún modo, con Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo y estos autores. Luego se trasladó a Italia, donde escribió gran parte de sus libros y acabó muriendo allí en el año 78. El libro del que os he leído este fragmento, del que os leeré algunos trocitos más, Son textos cortos, como pequeños relatos o fantasías de este hombre, Rodolfo Wilcock, quien en algunos momentos recuerda a Gómez de la Serna o a otros autores parecidos, y que escribió también una obra que yo llevaba mucho tiempo detrás porque estaba agotada, que editó Anagrama hace ya muchos años y que por fortuna se ha reeditado. La primera vez que se editó fue en el 82, después en el 99 y ahora en el 2010 se volvió a reeditar La sinagoga de los iconoclastas, que lleva el número 9 de la colección de Anagrama, esa de tapas amarillas. Y bueno, es una sucesión de autores de esos que aquí nos gustan mucho, que algunos de ellos son reales, pero la mayoría son imaginarios junto con sus vidas, aunque comete esa especie de pecado terrible que nos gusta tanto como nos inquieta, que es mezclar informaciones reales e incluso personajes reales de los que habla, que existieron y que divagaron por el mundo, con una gran masa de invenciones y ficciones, creando esa especie de sensación de angustia y de no saber muy bien a qué aferrarse uno, a qué santo encomendarse. En fin, La sinagoga de los iconoclastas es una fascinante sucesión de retratos, de seres, de vidas imaginarias, de 36 personajes teóricos, utopistas, sabios, inventores, como nos dicen aquellos abnegados héroes del absurdo. Y es que lo cierto es que aquí nos gustan mucho las causas perdidas. Nosotros, de hecho, somos una de ellas. Y como tal, evolucionamos en el espacio confusos y enternecidos con este implacable pandemonium de la vida. Por eso también tendemos a sentir atracción por aquellos seres de difícil ubicación en la realidad de la mayoría, por todos esos parias de lo social que no obstante persisten espectralmente en su empeño por trascender con sus ideaciones. Hoy por eso os traeremos un par de estos seres, uno por cierto es de Barcelona, Llorenç, no me acuerdo ahora del apellido, un director teatral que es el que ocupa más espacio, por cierto, en el libro, y que habla de la escenificación, sí, de diversas obras delirantes y muy graciosas. Y hoy os traeremos, como os decía, un par de ellos que en principio no existen, pero bueno, en principio tampoco me he asegurado, aunque ya sé que hay algunos que sí, como Horviger, el creador de la teoría glacial, y algunos otros más de esas teorías extrañas de la Tierra hueca, etcétera. Pero os anuncio ya que más adelante en este programa vendremos con una ristra de autores que, eso sí, todos existieron y que crearon una serie de cuerpos teóricos y de ideaciones y de filosofías o pensamientos muy, pero que muy extraños, y que al menos a mí me fascina profundamente esas teorías y eso y esas maneras extrañas de ver la vida, que luego a fin de cuentas con el tiempo acaban revelándose como grandes alfilerazos en la masa de lo inerte, de lo que no avanza, y que dejaban pasar la luz, y que con el tiempo acaban dejando pasar la luz en esa especie de telón opaco de la existencia de todos los días, pero que ellos ya han quedado atrás en esa nada ignominiosa del pasado, como se comprueba de hecho en uno que es un inventor, y que la mayoría de los inventos, muchos de ellos absurdos, como os decía, al estilo de Gómez de la Serna, pero otros de ellos, la mayoría de hecho ya están inventados, muchos ya existen y tienen una realidad palpable. En fin, no me enrollo más porque realmente no nos va a dar tiempo de mucho, aunque ya os aviso que puede ocurrir de todo porque, como siempre, la técnica quizás en una especie de deriva energética o de colapso de las energías que nos rodean, a veces se revela contra nosotros. En fin, el personaje que os traemos ahora se llama Absalón Ahmed y nos gustaba mucho por su forma de crear discursos, de crear palabras y de originar mundos de jergas como las que muy habitualmente nos encontramos en el mundo, especialmente de la filosofía, ese jardín inagotable de palabras, palabras, palabras. Absalón Ahmed, relojero de La Rochelle, puede llamarse en cierto modo el precursor oculto de una parte no despreciable de lo que más adelante sería denominado la filosofía moderna, tal vez de toda la filosofía moderna, y más exactamente de aquel amplio sector de investigación con fines superfluos o decorativos, que consiste en la casual aproximación de vocablos que en la práctica corriente rara vez mantienen contacto entre sí, con la consiguiente deducción del sentido o de los sentidos que eventualmente se puedan desprender del conjunto. Por ejemplo, la historia es el movimiento de la nada hacia el tiempo y combinaciones semejantes. Hombre del siglo XVIII, hombre habilidoso, Ahmed jamás pretendió la sátira o el conocimiento. Hombre de mecanismos, no quiso mostrar otra cosa que un mecanismo en el cual se ocultaba amenazador, pero él no lo sabía, un hormigueante futuro de deshonestos profesores de semiótica y de brillantes poetas de vanguardia. Ahmed había inventado y fabricado un filósofo universal que al comienzo ocupaba la mitad de una mesa pero que al final llenaba toda una habitación. El aparato consistía esencialmente en un conjunto bastante sencillo de ruedas dentadas movidas por muelles y reguladas en su movimiento por un mecanismo especial de resorte que detenía periódicamente el engranaje. 5. En la versión inicial, ruedas coaxiales de diámetro diferente, con otros tantos cilindros gruesos y pequeños enteramente recubiertos de etiquetas, cada una de las cuales llevaba escrito encima un vocablo. Estas etiquetas iban pasando sucesivamente ante una pantalla de madera dotada de ventanillas rectangulares, de modo que en cada pausa, mirando por el otro lado de la pantalla, podía leerse una frase, siempre casual, pero no siempre desprovista de sentido.
Philosophie, mégalomanie, hypochondrie, Geriatrie. Der Tag als Zeichentraum von einer Helligkeit hat taubstumm aufgehört mit unserer Sinnestäuschung.
Marie Plaisance Ahmed, única hija del relojero, leía estas frases y transcribía las más curiosas o apodícticas en su grueso cuaderno de contable.
Mit allem, was es geben wollen mag, an sich und uns und überhaupt. Und von Zeit zu Zeit zum Fall schreibe ich da sattsam plötzlich und teilweise andauernd ganz unwegsame Liebesbriefe an mich selber, die ich selbst verfreilicht, schlichtwegs niemals abschicke. An mich eben.
Los vocablos del primer cilindro eran todos sustantivos, precedido cada uno de ellos del correspondiente artículo. En el segundo cilindro estaban los verbos, en el tercero las preposiciones propias e impropias, en el cuarto estaban escritos los adjetivos y en el quinto de nuevo los sustantivos, diferentes, sin embargo, de los del primero. Los cilindros se podían hacer subir o bajar a voluntad, lo que permitía una variedad casi infinita de combinaciones. De todos modos, esta primera forma del filósofo universal, Asishmot, a seis palabras, seguía siendo evidentemente demasiado rudimentaria, a partir del momento en que solo podía ofrecer pensamientos del tipo «la vida gira hacia igual punto». La mujer elige bajo bajos impulsos, el universo nace de mucha pasión, u otros más frívolos todavía.
Es muss ein Unterschied sein zwischen mir und mich. Zwei Seelen, womöglich. O Geist des Bodenturnens.
Para un mecánico experto como Ahmed, confeccionar un filósofo más evolucionado, capaz por tanto de producir giros sintácticos más atrevidos y sentencias más memorables, solo era cuestión de paciencia y de tiempo. Dos cualidades que estaba claro que la desaparecida comunidad protestante de La Rochelle no regateaba a sus miembros. Añadió adverbios de todo tipo, de modo, lugar, tiempo, cantidad, calidad. Añadió conjunciones, negaciones, verbos sustantivados y 100 refinamientos semejantes. A medida que el relojero insertaba ruedas, cilindros y ventanillas en la pantalla de lectura, el filósofo aumentaba de volumen y también de superficie. El ruido de los engranajes evocaba a la joven Plaisance el rumor interior de un cerebro atareado, mientras a la luz de una, dos y finalmente tres velas, cada paso le ofrecía un pensamiento, cada combinación un motivo de reflexión en las largas tardes de otoño frente al gris océano. No es que no anotase en su cuaderno frases del tipo «el gato es indispensable para el progreso de la religión» o bien «mañana casarse no vale un huevo inmediatamente». Pero ¿cuántas veces sin saberlo registró su pluma conceptos entonces oscuros y que un siglo, dos siglos después serían llamados «frases luminosas»? En la colección publicada Aden Nantes en 1774 a nombre de Absalón y Plaisance Ahmed con el título de Pensées et modes choisis du philosophe mécanique universel, encontramos por ejemplo una frase de Latremont: los peces que alimentas no se juran fraternidad. Otra de Rimbaud: la música sapiente falta a nuestro deseo. Una de Laforgue: el sol depone la estola papal. ¿Qué sentido de la irrealidad futura indujo a la joven, o a su padre en su lugar, a elegir entre millares de frases insensatas estas que un día merecerían ser antologiadas? Pero tal vez son más notables las de carácter estrictamente filosófico en el sentido más amplio de la palabra. Sorprende leer en un libro de 1774: todo lo real es racional. El hervido es la vida, el asado es la muerte. El infierno son los demás. El arte es sentimiento. El ser es devenir para la muerte. Y tantas otras combinaciones del mismo tipo, convertidas hoy en más o menos ilustres. No sorprende, en cambio, saber que los tres únicos ejemplares que quedan del libro de los Ahmed se encuentran ahora, los tres, en la pequeña y desordenada biblioteca municipal de Pornic, bajo Loira. Tal vez ya sea tarde para descubrirlos. No tardará en llegar un día, en efecto, si es que no ha llegado ya, en que todas las proposiciones del filósofo mecánico universal y otras muchas más combinaciones de vocablos habrán sido acogidas con el debido respeto en el seno generoso de la historia del pensamiento occidental.
Különös, ma este ismét úgy látlak, mint először. Nem tudnám megmondani, miért.
Egy gondolat, a felkavart, uram, jó.
Kérlek, hallgass meg engem.
Nem kell több szó.
Olyan vagy, mint a szél, ami megénekelteti a hegedűket. Az érzéseim és reményeim. Megértelek, mert te is megértesz. Hogyan elmondani. Ez az én egyedüli hitványságom.
Adj nekem bombont és csókokat.
Bombont, most melyik fontos?
Köszönj meg a sorsnak, hogy a szívem a kezedbe adta. Itt lesz nagy dolog tőlem, és tudd meg, ha nem mondtam volna, hallgass most meg.
Sí, amigas y amigos, entre rarezas andamos, y por qué no, palabras surgidas de un filósofo mecánico universal o de Vince, Victoria y Lucas Sándor, parole en húngaro. Seguimos ahora con unos pocos poemas más de Mario Quintana, también de estos libros que os estamos leyendo. Luego os comentaré de dónde proceden estas traducciones, de qué libro que podéis conseguir, aunque la edición era muy pequeñita. Luego os diré cuál es el libro, aunque de momento allá vendrá este poema llamado Emergencia. Quien escribe un poema abre una ventana. Respira, tú que estás en una celda sofocante, todo el aire que entra. Por eso los poemas tienen ritmo, para que puedas respirar profundamente. Quien escribe un poema salva a un ahogado.
Thank you.
momento. El mundo es frágil y lleno de temblores, como un acuario. Sobre él diseño este poema, imagen de otras imágenes. Los poemas. Los poemas son pájaros que llegan, no se sabe de dónde, y que se posan en el libro que lees. Cuando cierras el libro, alzan el vuelo como si huyesen de una trampa. Ellos no tienen nido ni refugio. Se alimentan inquietos en cada par de manos y parten. Entonces, miras esas manos tuyas, vacías, con el maravillado asombro de saber que el alimento de los pájaros ya estaba en ti. La misa de los inocentes. Si no fuese a abusar de la paciencia divina, encargaría una misa por mis poemas que no llegaron más allá de la tercera o cuarta línea. Víctimas de esa mortalidad infantil que por ignorancia de los padres diezma a las criaturitas inocentes, las pobres. Tanto azul en los ojos, tanto que dar al mundo. Yo encargaría el requiem más profundo, no solo por los míos, sino también por todos los poemas que inválidos se arrastran por el mundo, cuya conmovedora belleza sobrepasa la de los otros, porque está antes y después de todo en su intangible anhelo de belleza. Este lado de la tumba. Puedes escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. También, si quieres enviar algo, puedes hacerlo al apartado de correos 12065 de Barcelona, 12065 de Barcelona 08080. podcast del programa está en aesteladodelatumba.contrabanda.org. Y el blog Maranasate las Tres lo encontrarás en juannicho.wordpress.com. Dice que es un sinsentido hablar de derechos de los animales, porque los animales no tienen derechos porque no tienen obligaciones, y de ello se deduce que no tenemos deber moral alguno para con ellos. Pero que Patamames piensa algo diferente, y esto es lo que os voy a leer ahora. Las cosas no son tan sencillas. La vinculación entre derechos y obligaciones tiene cierto sentido, pero no se trata de un dogma de aplicación automática. En realidad, solo lo es si se habla de una versión de los mismos, los que podríamos denominar derechos condicionados. Sin embargo, tal circunstancia no puede ser aplicada a seres como los animales, precisamente porque no se trata de individuos a los que podamos exigir obligaciones de carácter moral. De la misma manera que no podemos exigírselos a los humanos de corta edad o a aquellos adultos que no alcanzan una determinada capacidad intelectual. Pero si reconocemos derechos básicos a un niño pequeño o a un anciano con demencia senil, sin condicionarlos a ciertas obligaciones, ¿por qué habríamos de actuar de manera distinta con otro individuo por la peregrina razón de que no pertenece a nuestra especie? Cuando procedemos de esta forma, estamos incurriendo en una discriminación arbitraria no menos rechazable, pues no causa menos sufrimiento que otras que se fundamentan en cuestiones también banales como la raza, el sexo o la edad. Volvemos con ello al famoso especismo. El concepto de derecho por encima de a quién se le aplique es demasiado complejo como para solventarlo con una argumentación tan tosca como la planteada en la cabecera. En realidad, la concesión de derechos no es más que el reconocimiento de ciertas obligaciones morales que adquieren los agentes activos, humanos en este caso, estableciendo a su vez ciertos límites y con ello ciertas prohibiciones. El acto y la decisión de conceder derechos es en realidad una forma práctica de canalizar y formalizar nuestra solidaridad y respeto. Se trata en definitiva, como ya se ha apuntado, de un acto de generosidad, con lo que negarlos se convierte por correspondencia en un ejercicio de mezquindad moral. De forma paralela, cabe decir que a la hora de discutir sobre las teorías, la teoría de los derechos, es fundamental saber discernir entre agentes morales y sujetos de derecho. Los primeros conforman la comunidad moral capaz de entender su significado y de vislumbrar la diferencia que existe entre la concesión del derecho y su negación. Los segundos, los sujetos de derecho, constituyen el conjunto de seres beneficiarios. Es evidente la compatibilidad de pertenecer a ambos grupos, en el caso de los humanos éticamente activos, por ejemplo, pero basta por defecto ser una entidad sensible para que se muestre deseable su protección a través de la aplicación de los derechos. Y resulta obvio que la inmensa mayoría de los animales no humanos pertenecen a este epígrafe. La verdad es que no resulta demasiado edificante pensar que mucha gente sentiría una gran satisfacción si se restringiesen derechos a los animales, aunque el excedente, entre comillas, no fuera trasvasado de forma inmediata al ámbito humano. Es decir, que esos derechos negados se diluyesen en el aire. Tal postura es ciertamente malévola, en tanto que parece preferir una situación en la que el dolor y el sufrimiento de un número extraordinario de seres aumente con tal decisión, antes que otra en la que más individuos gocen de mayor consideración y bienestar. Ello sin duda nos coloca en una posición muy incómoda en cuanto a nuestra supuesta superioridad moral respecto al resto de los animales, pues la etiqueta de irracionales no debe concederse de manera frívola, sino que tiene que incorporar sin duda aspectos tan cruciales como la compasión, la generosidad y la empatía. Es posible que se puedan aportar razones sólidas para defender que solo tiene sentido hablar de derechos si se circunscriben al ámbito humano. Aunque confieso estar tan interesado como el que más en conocer los argumentos que avalan esta hipótesis, teniendo serias dificultades para vislumbrarlos, admito que puedan existir, pero intuyo que desde luego no tendrán nada que ver con las obligaciones que podamos o no exigir a los animales.
En una granja muy lejana vivía un gallo que todas las mañanas subía al tejado de la granja para cantar el canto de la libertad. Todos los gallos de él se reían, pues este gallo era muy flaco. No ligaba con las gallinas, estaba siempre muy marginado. Por eso todas las mañanas a las 6 subía al tejado de la granja para cantar el canto de la libertad. Este gallo no se movía hasta que el sol de todo no salía. Su cresta roja iluminada por el sol de la mañana. Este gallo siempre cantaba. Yo cantaba, pero los animales no se daban cuenta de lo que el canto expresaba. Liberación animal, liberación animal, liberación animal, liberación animal. Anarco, curucucu, anarco, curucucu, anarco, curucucu. Pensar que el granjero ellos los mataba, pues allí ellos tenían comida y agua y eso a ellos les bastaba. Y no querían pensar que ellos tenían que morir para tener que alimentar a otra especie de animal. Anarco-curucucú, anarco-curucucucú, anarco-curucucú, anarco-curucucucucú. De nada, pues los animales lo ignoraban y ahora ellos son embutidos para tu bocata. Liberación animal, liberación animal, liberación animal, liberación animal. Anarco-curucucú, anarco-curucucucucú, anarco-curucucucú, anarco-curucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc
Up into heaven's light. existence on the achieved machine with whom has journeyed thither being that fading distance all that his flight has been.
Bien, pues este sonido nos indica que ahora tendríamos que traeros a uno de nuestros psicoanalistas heterodoxos, pero todavía seguimos recopilando material sobre Víctor Tausk, material que nos resulta, está resultando algo más denso de lo que esperábamos, por lo que deberemos esperar a su vez una semana más, pero os traemos un texto que también nos lleva a una visión heterodoxa, en este caso, del psicoanálisis y de su fundador, en concreto de la tesitura profunda que, como a él le gustaría decir, se halla o se escondía o yace bajo la forma en la que estructuraba su obra o cómo iba ordenando sus ideas en los libros, y sobre una supuesta intención, deseo oculto de escribir cosas bien diferentes a las que con el tiempo acabó escribiendo. Os voy a leer un texto llamado Visita a Freud, fechado en Viena 8 de mayo, del autor italiano Giovanni Papini y perteneciente a su libro GOG, que hace ya muchos meses que no lo tenemos por aquí, aunque es uno de nuestros habituales. Giovanni Papini, con su GOG, su curioso personaje, haciéndole una visita a Freud. Había comprado en Londres hacía 2 meses un hermoso mármol griego de la época helenista que representa, según los arqueólogos, a Narciso. Sabiendo que Freud cumplía anteayer sus 70 años, nació el 6 de mayo de 1856, le envié como regalo la estatua con una carta de homenaje al descubridor del narcisismo. Este regalo bien elegido me ha valido una invitación del patriarca del psicoanálisis. Ahora vuelvo de su casa y quiero inmediatamente apuntar lo esencial de la conversación. Me ha parecido un poco abatido y melancólico. Las fiestas de los aniversarios, me ha dicho, se parecen demasiado a las conmemoraciones y recuerdan demasiado a la muerte. Me ha impresionado el corte de su boca, una boca carnosa y sensual, un poco de sátiro que explica visiblemente la teoría de la libido. Se ha mostrado contento, sin embargo, al verme, y me ha dado las gracias con calor por el narciso. Su visita constituye para mí un gran consuelo. Usted no es ni un enfermo, ni un colega, ni un discípulo, ni un pariente. Yo vivo todo el año entre histéricos y obsesos que me cuentan sus liviandades, casi siempre las mismas. Entre médicos que me envidian cuando no me desprecian y con discípulos que se dividen en papagayos crónicos y en ambiciosos cismáticos. Con usted puedo, al fin, hablar libremente. He enseñado a los demás la virtud de la confesión y no he podido nunca abrir enteramente mi alma. He escrito una pequeña autobiografía, pero más que nada para fines de propaganda, y si alguna vez he confesado, ha sido por fragmentos en la Traum de Tum. Nadie conoce o ha adivinado el verdadero secreto de mi obra. ¿Tiene una idea del psicoanálisis? Contesté que había leído algunas traducciones inglesas de sus obras y que únicamente para verle había venido a Viena. Todos creen, añadió, que yo me atengo al carácter científico de mi obra y que mi objetivo principal es la curación de las enfermedades mentales. Es una enorme equivocación que dura desde hace demasiados años y que no he conseguido disipar. Yo soy un hombre de ciencia por necesidad, no por vocación. Mi verdadera naturaleza es de artista. Mi héroe secreto ha sido siempre desde la niñez, Goethe. Hubiera querido entonces llegar a ser un poeta y durante toda la vida he deseado escribir novelas. Todas mis aptitudes, reconocidas incluso por los profesores del instituto, me llevaban a la literatura. Pero si usted tiene en cuenta las condiciones en que se hallaba la literatura en Austria en el último cuarto del siglo pasado, comprenderá mi perplejidad. Mi familia era pobre y la poesía, según testimoniaban los más célebres contemporáneos, rendía poco o demasiado tarde. Además era hebreo, lo que me ponía en condiciones de manifiesta inferioridad en una monarquía antisemita. El destierro y el mísero fin de Heine me desalentaban. Elegí siempre bajo la influencia de Goethe las ciencias de la naturaleza, pero mi temperamento continuaba siendo romántico. En 1884, para poder ver algunos días antes a mi novia, alejada de Viena, emborroné un trabajo sobre la coca y me dejé arrebatar por otros la gloria y las ganancias del descubrimiento de la cocaína como anestésico. En 1885 y 86 viví en París. En el 89 permanecí algún tiempo en Nancy. Estas permanencias en Francia ejercieron una decisiva influencia sobre mi espíritu. No solo por lo que aprendí de Charcot y de Bergheim, sino también porque la vida literaria francesa era en aquellos años riquísima y ardiente. En París, como buen romántico, pasaba horas enteras en las torres de Notre Dame, pero por las noches frecuentaba los cafés del barrio latino y leía los libros más en boga en aquellos años. La batalla literaria se hallaba en pleno desarrollo, el simbolismo levantaba su bandera contra el naturalismo, el predominio de Flaubert y de Zola se iba sustituyendo entre los jóvenes por el de Mallarmé y de Verlaine. Al poco de haber llegado yo a París apareció A Revoir, de Huysmans, discípulo de Zola, que se pasaba al decadentismo, y me hallaba en Francia cuando se publicó Jadis en Arrêt de Verlaine y fueron recogidas las poesías de Mallarmé y las iluminaciones de Rimbaud. No le doy estas noticias para alardear de mi cultura, sino porque estas tres escuelas literarias, el romanticismo, hacía poco tiempo muerto, el naturalismo amenazado y el simbolismo naciente, fueron las inspiradoras de mi trabajo ulterior. Literato por instinto y médico a la fuerza, concebí la idea de transformar una rama de la medicina, la psiquiatría, en literatura. Fui y soy poeta y novelista bajo la figura de hombre de ciencia. El psicoanálisis no es otra cosa que la transformación de una vocación literaria en términos de psicología y de patología. El primer impulso para el descubrimiento de mi método nace, como era natural, de mi amado Goethe. Usted sabe que escribió Werther para librarse del íncubo morboso de un dolor. La literatura era para él catarsis. ¿Y en qué consiste mi método para la curación del histerismo sino en hacérselo contar todo al paciente para librarle de la obsesión? No hice nada más que obligar a mis enfermos a proceder como Goethe. La confesión es liberación, esto es, curación. Lo sabían desde hace siglos los católicos, pero Víctor Hugo me había enseñado que el poeta es también sacerdote, y así sustituí osadamente al confesor. El primer paso estaba dado. Me di cuenta bien pronto de que las confesiones de mis enfermos constituían un precioso repertorio de documentos humanos. Yo hacía, por tanto, un trabajo idéntico al de Zola. Él sacaba de aquellos documentos novelas. Yo me veía obligado a guardarlos para mí. La poesía decadente llamó entonces mi atención sobre la semejanza entre el sueño y la obra de arte y sobre la importancia del lenguaje simbólico. El psicoanálisis había nacido no, como dicen, de las sugestiones de Breuer o de los atisbos de Schopenhauer y de Nietzsche, sino de la transposición científica de las escuelas literarias amadas por mí. Me explicaré más claramente. El romanticismo que, recogiendo las tradiciones de la poesía medieval, había proclamado la primacía de la pasión y reducido toda pasión al amor, me sugirió el concepto del sensualismo como centro de la vida humana. Bajo la influencia de los novelistas naturalistas, yo di del amor una interpretación menos sentimental y mística, pero el principio era aquel. El naturalismo y sobre todo Zola me acostumbró a ver los lados más repugnantes pero más comunes y generales de la vida humana. La sensualidad y la avidez bajo la hipocresía de las bellas maneras, en suma, la bestia en el hombre. Y mis descubrimientos de los vergonzosos secretos que oculta el subconsciente no son nada más que una nueva prueba del despreocupado acto de acusación de Zola. El simbolismo finalmente me enseñó dos cosas: el valor de los sueños, asimilados a la obra poética, y el lugar que ocupan el símbolo y la alusión en el arte, esto es, en el sueño manifestado. Entonces fue cuando emprendí mi gran libro sobre la interpretación de los sueños como reveladores del subconsciente, de ese mismo subconsciente que es la fuente de la inspiración. Aprendí de los simbolistas que todo poeta debe crear su lenguaje, y yo he creado, de hecho, el vocabulario de los sueños, el idioma onírico. Para completar el cuadro de mis fuentes literarias, añadiré que los estudios clásicos, realizados por mí como el primero de la clase, me sugirieron los mitos de Edipo y de Narciso. Me enseñaron con Platón que el estro, es decir, el surgir, del inconsciente, es el fundamento de la vida espiritual, y finalmente con Artemidoro que toda fantasía nocturna tiene su recóndito significado. Que mi cultura es esencialmente literaria lo demuestran abundantemente mis continuas citas de Goethe, de Gil Parcer, de Heine y de otros poetas. La forma de mi espíritu se halla inclinada al ensayo, a la paradoja, al dramatismo, y no tiene nada de la rigidez pedante y técnica del verdadero hombre de ciencia. Hay una prueba irrefutable: en todos los países en donde ha penetrado el psicoanálisis, ha sido mejor entendido y aplicado por los escritores y por los artistas que por los médicos. Mis libros, por otra parte, se asemejan mucho más a obras de imaginación que a los tratados de patología. Mis estudios sobre la vida cotidiana y sobre los movimientos del espíritu son verdadera y genuina literatura, y en Tótem y Tabú me he ejercitado incluso en la novela histórica. Mi más antiguo y tenaz deseo sería escribir verdaderas novelas. Poseo un tesoro de materiales de primera mano que harían la fortuna de 100 novelistas. Pero temo que ahora sea demasiado tarde. De todos modos, he sabido vencer soslayadamente mi destino y he logrado mi sueño: continuar siendo un literato o naciendo en apariencia de médico. En todos los grandes hombres de ciencia existe el soplo de la fantasía, madre de las intuiciones geniales, pero ninguno se ha propuesto, como yo, traducir en teorías científicas las inspiraciones ofrecidas por las corrientes de la literatura moderna. En el psicoanálisis se encuentran y se compendian expresadas en la jerga científica las tres mayores escuelas literarias del siglo XIX. Heine, Zola y Mallarmé se unen en mí bajo el patronato de mi viejo Goethe. Nadie se ha dado cuenta de este misterio que está a la vista, y no lo hubiera revelado a nadie si usted no hubiese tenido la óptima idea de regalarme una estatua de Narciso. Al llegar a este punto, la conversación se desvió. Hablamos de América, de Kaiserling y finalmente de los vestidos de las vienesas. Pero lo único que vale la pena de ser consignado en el papel es lo que ya he escrito. En el momento de despedirme de Freud, este me recomendó el silencio acerca de su confesión. «Usted no es escritor ni periodista, por fortuna. Estoy seguro de que no difundirá mi secreto». Le tranquilicé, y con sinceridad estos apuntes no están destinados a ser impresos.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salí de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo vivo a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Cuando anoches en tu porteño soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una corbata de mente salvaje, sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos hablaban, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor, y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédate así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La, 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 la. Viva, 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 loco. Loco, loco. Todo loco. Loco. Loca ella y yo.
Pues sí, seguramente el propio Freud no estaría nada de acuerdo, aunque en el fondo quizás lo pensara y lo sintiera, ya que de hecho sentía un cierto desprecio por los intentos de filosofar o de relacionar su disciplina con el arte, el pensamiento más filosófico, etcétera, a pesar de que él tuviera una manera de expresarse, como bien ha dicho Papini, altamente literaturizada. Y especialmente en su mundo epistolar, por ejemplo, que era un muy buen escritor de cartas. En fin, lo dejamos aquí, aunque iba a comentaros alguna otra cosa, pero se me ha pasado. Y vamos con una semblanza de otro personaje que podría perfectamente haber servido a Freud para su lista o su ristra de complejos o de parábolas, alegorías, etcétera. Os hablo de la medusa, extraída, como antes, del estereoscopio, de los solitarios de J. Rodolfo Wilcock. Ella sostiene que de muchacha fue hermosa, pero con relación a esto los escasos testimonios que nos quedan de su juventud son notablemente contradictorios. Sea como fuere, la infeliz medusa vive hoy torturada por el deseo de acentuar su propia fealdad para ser todavía más diferente que las otras mujeres y el de salvar lo salvable, gastando sumas fabulosas en el peluquero o el sastre. Con el peluquero se hace despeinar las víboras de manera que caigan más desordenadamente sobre la frente y los ojos. Con el sastre elige telas preciosas para hacerse cortar algún vestido simple con dos breteles, como los que llevan las mendicantes. Pero también estos vestidos le parecen demasiado vistosos. Arrastrada por la perversidad y la desesperación, al final ordena que la tela sea dada vuelta, de forma tal que de los ricos brocados de oro no se ve más que el reverso y el tramado ordinario. Pobre mujer, es tan malvada que a pesar de sus sufrimientos no se quiere matar para poder castigarse a sí misma cuando no castiga a los demás. De hecho, sus víboras están siempre despiertas. No la dejan dormir, se menean y contorsionan, le muerden el cuello y las más largas los senos. Visto que nunca consigue estar en paz, ¿de qué le sirve ser universalmente respetada y temida? La infeliz medusa se encierra en su habitación, un cuarto extremadamente lujoso, y allí encerrada escribe poesías, enroscadas y retorcidas como las mismas víboras que le quitan el sueño. Sus poesías no son feas, pero ella, quizá por desesperación, cree que son las más hermosas poesías escritas hasta ahora en el mundo y obliga a sus muchos admiradores a que se declaren de la misma opinión. Una sola mirada de sus ojos de ágata pulida es suficiente. Nadie osaría ni siquiera pensar lo contrario, por miedo a verse transformado en mármol, como los muchachos amados por ella que hoy, petrificados por su mirada, llenan desnudos las galerías de su palacio. Cada noche, con víboras en lugar de cabellos, miope, con un candelabro en su mano descarnada, la poetisa recorre estas galerías de estatuas, devorada por la furia, hasta que, presa de las convulsiones, se aferra a uno de esos jóvenes cuerpos de mármol y entre los silbidos frenéticos de todas las serpientes de su cabeza se deja caer al piso, sollozando como la más miserable de las mujeres.
Thank you.
nocturno de Mario Quintana, esa única ventana iluminada en el bloque de pisos, soy yo, aquel globo fantásticamente familiar subiendo, es la luna, aquel grito súbito de mujer asesinada, es la radio. ¿Cuántos sentidos nos sobran? ¿No es suficiente el corazón y el tacto? ¿Qué más para el amor? ¿Palabras? Solo las escritas. Para un poema bastan las palabras escritas, su música interior. Como máximo, unos pianísimos sutiles. Ah, tan sutiles que no sabes si los estás oyendo o nada más pensándolos. Alguien me despertó y me encontré en un mundo extraño y loco. Y cuando comenzaba a comprenderlo un poco, ya era hora de morir de nuevo. Trozo de diario. Hoy desperté pensando en una piedra en una calle de Calcuta. Una determinada piedra en cierta calle de Calcuta. Suelta, sola. ¿Repara alguien en ella? Solo yo, que jamás fui allí. Solo yo, que a este lado del mundo, ahora te mando un pensamiento. Mi piedra de Calcuta. La luz atisba por detrás de las persianas. El viento lo olfatea todo. En los muelles, las grúas, domesticados dinosaurios, alzan la carga de este día. Fecha y dedicatoria. No feches tus poemas, que un poema no pertenece al tiempo. En su país extraño, si existe hora, es siempre la hora extrema, cuando Azrael, el ángel, vacía en el sediento labio el inagotable cáliz. Un poema es de siempre. El que tú escribes hoy es el mismo poema que escribiste de niño. Y también es el mismo que, cuando te hayas marchado, alguien leerá en voz baja y conmovidamente revivirá de nuevo. Por lo tanto, a ese alguien que es posible que aún no haya nacido, dedica tus poemas. No los feches jamás. Las almas no comprenden esos números. No consultéis, amigos, los relojes cuando me vaya al fin de vuestras vidas en sus propios problemas tan perdidas que más parecen ser sus necrológicas. El tiempo es un invento de la muerte, no conoce la vida verdadera, donde basta un instante de poesía para gozar la eternidad entera. Entera, sí, porque esa vida eterna tan solo por sí misma es dividida, sin pedazos, sin antes, sin después. Se mirarán los ángeles, atónitos, cuando al volver en sí desde la vida, alguno les pregunte, ¿qué hora es? La construcción. Levantaron la torre de Babel para escalar al cielo, mas Dios no estaba allá, estaba allí, entre ellos, allí mismo, construyendo la torre. Por último, para cerrar todos estos poemas que en estos dos programas te he leído de Mario Quintana, la inscripción para el portón de un cementerio. La misma lápida ostenta, según lo entiende la gente, cuando se nace, una estrella y una cruz cuando se muere. Mas cuántos que aquí reposan no nos dirían así. Pongan la cruz al principio, la luz de la estrella al fin. Ahora, amigas y amigos, vamos dirigiéndonos hacia el final de nuestro programa con un texto que os teníamos preparado. Bueno, no, era uno de las partes que os queríamos explicar del libro de Richard Middleton, si os acordáis, que os lo trajimos desde hace varias semanas. Y se refería a el relato que da título a esa antología de cuentos, El buque fantasma y otros relatos tristes y siniestros. Era uno de los relatos que os queríamos comentar o leer, pero dado que no había tiempo, preferimos que fuera la persona que le hizo una introducción, un prólogo a esta antología de cuentos de Richard Middleton, y que es el grandísimo Arthur Machen. Así que dejaremos que sea Arthur Machen quien nos hable acerca de qué, pues acerca de ese relato tan especial, que es precisamente uno de los que no entrarían dentro de la categoría de cuentos o relatos tristes y siniestros, ya que es bastante divertido y que tiene por título El buque fantasma. Pero escuchemos lo que piensa, lo que comenta Arthur Machen sobre esto. El ser humano está hecho de tal forma que su verdadero placer emana de la contemplación del misterio. Y si no fuera por su frenética e invencible estupidez, el misterio jamás le sería arrebatado. Surge del interior de su alma como un manantial de gozo interminable. De tal manera, el conocimiento de este misterio plasmado en forma de arte se expresa habitualmente, siempre, por medio de símbolos, uniendo trocito a trocito en un todo. De vez en cuando, como ha pasado con Dante o con el mito caballeresco del Santo Grial, tenemos la sensación de verlo al completo, como la visión de la rosa angelical y la creencia de que hay una sombra de catolicismo que sobrevive a todas las cosas en el pensamiento de que el amor puede mover el sol y las estrellas. Y de la misma manera, aunque en menor grado, nos sucede cuando leemos la traducción de Galahad. Y sin embargo, tanto la rosa como el grial no son más que símbolos de unas verdades eternas, símbolos que ni tan siquiera se aproximan a la esencia de esas verdades. Y en estos días tan modernos en los que hemos llegado a poseer más sabiduría, la sabiduría del cerdo amaestrado, es muy saludable descubrir los quebrados y tenebrosos indicios que nos muestran lo que somos en realidad. Existe un gran encanto en las caballerescas aventuras de Don Quijote, para todo aquel que sea capaz de entenderlas, aunque están noveladas en forma de parodia y burla. Y lo mismo sucede con esa extraordinaria fantasía, el buque fantasma, que da título a esta colección de cuentos. Desmembremos en trozos este relato. Analicémoslo. Quedaremos asombrados ante lo disparatada que parece la historia. El galeón fantasmal arrojado por una terrible tempestad a un campo de nabos en mitad de Fairfield, un pueblecito que se encuentra a medio camino de Londres y el mar. El granjero quejándose amargamente de la cantidad de nabos perdidos. El capitán del fantasmagórico navío, que reconoce cuán justa es la reclamación y le da al dueño del sembrado un enorme broche de oro para compensar las pérdidas. El deplorable cambio de personalidad que afecta a todos los fantasmas decentes del pueblo cuando comienzan a ir de juerga con el capitán Bartholomew Roberts. La visita del párroco y el sermón que lanza al capitán para conminarle a abandonar su maléfica actitud. Un verdadero disparate, ¿no es así? Sí, pero lo más extraño es que a pesar de todas las bromas jocosas y los incidentes cómicos, al igual que Don Quijote se va de nuestras vidas con un brillante resplandor luciendo sobre su cabeza, de la misma manera y de una u otra forma este buque fantasma de Richard Middleton navega y echa anclas y vuelve a navegar de nuevo, envuelto en un resplandor sobrenatural. Y el ron del capitán Bartholomew es como el aceite hirviendo, como la miel y el fuego en las venas de los mortales que lo prueban. Y para mí ha llegado a ser uno de los nobilium populorum de la historia. De tal manera el navío abandona el pueblo y se pierde navegando bajo una terrible tempestad de viento rumbo a algún otro extraordinario mar del espíritu. Leemos en el relato, el viento que hasta entonces había estado aullando afuera como un perro rabioso, se volvió de repente tan dulce como los villancicos que cantan los niños del coro en Nochebuena. Fuimos hasta la puerta y el viento la abrió con tanta fuerza que el tirador se incrustó en el yeso de la pared. Pero no le prestamos mucha atención en aquellos momentos. Por encima de nuestras cabezas, navegando con delicadeza entre las estrellas azotadas por el viento, se deslizaba el navío que había pasado todo el verano en el prado del tabernero. Las lumbreras y el ventanal corrido de popa resplandecían de luces y desde las cubiertas llegaba el rumor de canciones y violines. «¡Se ha ido!», gritó el tabernero por encima del rugido de la tempestad. Y se ha llevado a la mitad del pueblo consigo. Solo pude asentir con la cabeza, pues mis pulmones no son tan fuertes como el cuero de un fuelle. Y acaba Arthur Machen sobre este fragmento de la rima del anciano marinero. Declaro que no cambiaría esta breve, disparatada y encantadora fantasía ni por un montón inmenso de esas novelas tan correctas que juran y perjuran, en un estilo muy decente, la verdad inalterable de que en la carretera de Portsmouth hay mojones miliarios. Pues, en efecto, amigas y amigos, esta es la historia, o esto es una especie de viaje o de aura alrededor de este relato fantástico y divertidísimo de este malogrado y trágico personaje que fue autor, grandísimo autor, que fue Richard Middleton. Os recomendamos efusivamente este libro de Valdemar. Y esta historia misma, que es una historia, como os decía, poco relacionada con el ambiente más lánguido y tristón del resto de relatos, pero que todos están escritos de un modo fantástico, pero en concreto el buque fantasma este resulta, o al menos a mí me ha resultado, absolutamente inolvidable. Un barco de fantasmas enloquecidos para el recuerdo. Dejamos aquí este Ship of Fools, esta nave de los locos, este buque fantasma, para entrar en el último texto que leeremos del programa hoy. Como ya intuíamos, no nos ha dado tiempo a traeros varias de nuestras secciones de hoy, incluido el fantástico libro de Pedro Olaya y nuestro autor preso y algunas cosas más, pero bueno, será la semana que viene, junto con varias cosas más de Rodolfo Wilco que también se nos han quedado en el tintero por nuestro pandemonium técnico, pero bueno, haremos lo que podamos y la semana que viene recuperaremos alguno de estos textos. Nos vamos con uno que al leerlo me ha sido imposible no relacionarlo con una situación que se vive estos días y de la que os dejaré hacia el final con ese pequeño documento sonoro para poner en contexto las situaciones que se van viviendo a pesar de la apariencia que se quiera dar en los medios habituales de las cosas. Las canteras, de Rodolfo Wilcock, un relato un último relato que extraemos de El estereoscopio de los solitarios, uno de los dos libros de J. Rodolfo Wilcock que hemos tenido hoy con nosotros y que tendremos también la semana que viene. Las canteras. Pocos metros bajo tierra se extiende un largo estrato de toba, material que los antiguos usaban para sus construcciones. A fuerza de excavar, han dejado estas canteras vacías con grutas y galerías comunicantes. Después de tantos siglos, algunas se han llenado de desperdicios, otras se derrumbaron, pero todavía quedan muchas en pie. ¿Cuántas? No se puede saber, ya que nadie las ha explorado todas. A menudo el trabajo de la naturaleza ha cerrado las entradas, y como las grutas están completamente vacías, ni siquiera los arqueólogos interesan por ellas. Sobre ellas el paisaje es llano y desnudo. Por estos lados los campesinos son los más estúpidos que la tierra haya producido jamás en tantos milenios, malvados y cerrados como piedras. Odian todo y a todos, pero especialmente odian a los árboles. Los montes ondulados, recubiertos por una hierba hirsuta que ni siquiera agrada a las ovejas, aparecen aquí y allá cortados por profundos derrumbes, que son justamente las canteras demolidas, donde la vegetación es más abundante y los espinos se aprietan desordenadamente a los saúcos. Allí, al final, detrás de los arbustos, se abren las entradas a las grutas.
Próxima. Te mando. Me decía. La próxima. Te mando.
Esta inmensa extensión miserablemente poblada de hierbas que el ojo ignorante juzgaría desolada y desierta está animada, en cambio, por una vida secreta, inexplicable, molesta. Efectivamente, en cada uno de estos derrumbes, en cada una de estas grietas, espera un señor vestido decorosamente, o bien una señora, con su sombrero en la cabeza y la bolsita colgando del brazo. Esperan allí, ante las entradas de las canteras. A veces desaparecen bajo tierra para volver a aparecer a lo mejor al final de otra fosa, altivos, como absortos en sus propios pensamientos, dirigiendo de tanto en tanto una mirada al cielo impasible, aislados. Nadie sabe qué hacen allí. Después, siempre solos, se van. Llegan a la ruta. Toman un autobús y vuelven a la ciudad, pero algunos se quedan también de noche y otros vienen solo de noche. A la luz de la luna impresiona ver todas esas sombras, tan dignas y pálidas, cada una en su cantera.
El gobierno del Frente Popular no podía detener la oleada revolucionaria.
Mucha promesa y poco jornal.
O me da lo que me debe, no la huelga, sigue igual.
Esto es la huelga y es natural.
O me da lo que me debe, no la huelga, sigue igual.
Presidente, presidente, que presumes de sincero. ¿Cómo quieres que me calle si me roban el dinero?
Los ministros del gobierno, contemplando al capital, se olvidaron de la fuerza del obrero del metal.
Ahí va un aviso y es oficial.
Pondela lo que me debe, no la huelga, sigue igual.
César alerta, vaya informal.
Pondela lo que me debe, no la huelga, sigue igual.
La batalla más prolongada y gloriosa tuvo lugar en Asturias.
Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera. Y es que ahí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. A de asturianos, están nuestros destinos en vuestras manos, ale asturianos.
Los mineros compensaron la falta de armas con dinamita y encabezaron una insurrección triunfante. Ocuparon 98 cuarteles de la Guardia Civil en la provincia, se apoderaron de armas, municiones y la fábrica de cañones de Trubia. Declararon la Comuna Obrera y Campesina de Asturias. Formaron una guardia roja para el orden público. dieron la tierra a los campesinos, expropiaron las fábricas, juzgaron a sus enemigos en tribunales revolucionarios y durante 15 días históricos mantuvieron a raya a la legión extranjera y las tropas moras, enviadas a destruirlos. Cuando se les acabaron las municiones para los cañones, desarrollaron lanzadinamitas y carros blindados para enfrentar las tropas de la reacción.
Se están viendo las cosas más claramente.
Obreros heroicos salieron de las barricadas a exigir a los soldados que no disparen contra sus compañeros trabajadores. Algunos soldados comenzaron a disparar al aire. Los más audaces se volvieron contra sus oficiales. La masa obrera tomó los cuarteles. La insurrección contagió a Madrid y Valencia. Los mineros de Asturias, combatientes de la Comuna de 1934, enviaron una columna de 5.000 dinamiteros para la marcha sobre Madrid. Contra el levantamiento fascista, la insurrección obrera puso la revolución en marcha.
La voluntad soberana de unas masas que todo lo pueden, cuando van unidas y agigantadas por la decisión de triunfar, influirá en los destinos del mundo. El 19 de julio marcará el comienzo de una nueva era. La paz del pasado ya no existe. Estamos gestando entre ríos de sangre una España nueva.
La República fue recibida con entusiasmo por todo el pueblo. Inmediatamente después del 14 de abril, los obreros quemaron iglesias y atacaron a los monárquicos. Exigieron la prohibición de sus organizaciones y el arresto de sus dirigentes.
¡Viva la República!
La consigna, amnistía para los presos políticos, despertó al activismo a nuevos sectores.
Sí que ha pasado a la leyenda, una frase de Espartaco, una frase que le define como hombre, como ser humano, como gran símbolo de la libertad. Dicen que Espartaco comentó, antes de ser capturado o muerto, volveré y seremos millones. Era el grito de libertad de los esclavos, era el grito de hombres que no se resistían a ser masacrados o ser pasto de las arenas de los circos, a ser humillados por los ricos, por los poderosos, por los vencedores, porque al fin y al cabo la historia siempre la escriben los vencedores. Espartaco dijo eso: volveré y seremos millones. Fue la primera gran revolución social, la primera vez que los hombres se organizaron para oponerse al invasor, para oponerse al opresor. Espartaco murió sobre el campo de batalla o sobre la cruz. Pero lo cierto es que su leyenda, su personalidad, su imagen y lo que quiso hacer perduró por siempre. Los siglos hablaron de él y de aquellos irreductibles que se negaron a seguir siendo humillados.
Traigo un mensaje de vuestro vencedor y dueño. Dando muestra de su generosa y soberana clemencia, ordena que os sea perdonada la vida. Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable: que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco.
Yo soy Espartaco.
Bueno, amigas y amigos, cada uno que responda a esa pregunta como bien crea conveniente. Nosotros nos marchamos, nosotros nos vamos con ese hálito espartaquista este final del programa, que espero que os haya gustado, aunque haya salido algo a trancas y barrancas, pero hasta aquí hemos logrado llegar. También quería comentar, para quien esté escuchando esto el lunes 25, que este jueves 28 en el local de La Papa, en la Asociación Cultural de La Papa, en la calle Tapioles 12, Bajos, haremos una pequeña sesión de realidades anómalas, donde hablaremos brevemente de Elizabeth Kubler-Ross, la psiquiatra especializada sobre la muerte, que ya de la que hemos hablado aquí ya alguna vez y que hemos leído cosas suyas. Pues ayer hablaremos un poquito más y proyectaremos una película que se hizo sobre ella y en concreto sobre los últimos días de su vida. Este jueves 28 a las 8 y media de la tarde. Calle Tapiolas 12, Metrópolis Seco, Paralel. Y esto ha sido todo, amigas y amigos, nos vamos. Si queréis decirnos algo, escribid al correo a este lado de la tumba @yahoo.es. Nos marchamos con un texto muy breve de un poeta que aparecía en una preciosa antología de 8 poetas raros. Este es uno de los raros, Miguel Ángel Bernat. Y dice así: un camino empezó en el corazón, abrió la puerta y salió al jardín. Encontró pájaros y flores y oyó su voz propia. Abrió la cerca y cruzó las calles y el viento de la tarde. Encontró caras como la suya tras las cortinas del anochecer. Una luciérnaga tocó levemente en un prado y se enamoró de ella y le habló como solo puede hablar un corazón. Y la luciérnaga se posó en su pecho, pero la luz se lo comió. Y el corazón, devorado, sin voz o sin anhelo, siguió adelante como la primera vez que había abierto la puerta. Así que ya lo sabéis, mordisqueados, devorados, harapientos o no, este es un camino y en el camino vamos a continuar. Y esperamos hacerlo en tu compañía. Esto ha sido todo, un abrazo muy grande y hasta siempre. Chao.